Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hoy nos hemos levantado una hora más tarde. Mis papás nos llevan al parque.
Hoy es domingo. En nuestro caso, no nos hemos levantado una hora más tarde, como dice esta canción, sino más bien todo lo contrario. Pero aún así, es domingo. Y un domingo especialmente sonado y sonoro porque estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Fíjate en este dato. Según la UNESCO, el 94% de los adultos escuchan la radio todas las semanas. Muchos más que los que utilizan otros medios de comunicación. Pero de la radio hablaremos más tarde. Ahora os quería hablar de televisión. Porque hace muchos años, bueno, tantos tampoco, hace unos 35 años, Televisión Española emitió un programa que con el paso de los años se convirtió en un programa de culto. Seguro que por la música, muchos ya lo habéis adivinado. Era La Bola de Cristal, un programa pensado para niños y que fue rompedor tanto por la forma como por los contenidos. Bien, pues dentro de La Bola de Cristal había un espacio que se llamaba Las entrevistas del patito y consistía en que la directora del programa, Lolo Rico, aparecía con un pato de verdad al que quería convertir en un triunfador, en un líder social, pero para ello tenía que educarle con los consejos de gente que ya había triunfado. Así que, bueno, pues un día le llevaba un escritor de éxito, una diseñadora famosa, actores, periodistas. Y una tarde apareció el patito en la habitación de un joven cantante que ya se había hecho un hueco en el panorama musical con temas como este.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarla.
Mi agüita amarilla fue el primer bombazo del grupo que lideraba aquel joven cantante que se anunciaba con el nombre de Los Toreros Muertos. El joven triunfador es Pablo Carbonell y estaba preocupado porque el patito quería dejarle un recuerdo en forma de excremento en las sábanas de su cama. Pero cuando tuvo que darle un consejo de triunfador al futuro líder palmípedo, lo tenía clarísimo.
Bueno, patito, mira, de verdad es muy importante que prestes mucha atención a lo que te voy a contar. Mira, es muy importante, patito. Si quieres triunfar por nada, no tengas escrúpulos, de verdad, no tengas vergüenza. No te preocupes en cantar, tú preocúpate en expresarte, pero procura no expresarte demasiado, porque si te expresas demasiado, vas a hablar de ti, hablarás de tus cosas, y tus cosas no le interesan a la gente, y mucho menos a las compañías discográficas. A la gente de las compañías discográficas les interesan los hits parades. Los hits parades se fabrican con puncha pupuncha. Tú metes puncha pupuncha y después dices cualquier tontería. Y bueno, aparte, procura ir a todas las entregas de premios a las que puedas ir. Tírate el pisto todo lo que puedas y aprovechando que eres un pacto, pacta con todos.
Hace 3 décadas ya vaticinaba el fin de las mayorías absolutas. El caso es que no sabemos si el patito se aplicó el cuento, pero de lo que sí podemos dar fe es de que la fórmula para triunfar, al menos al consejero, le ha dado resultado. Pablo Carbonell, buenos días.
Buenos días. No me acordaba de eso.
Madre mía, no qué recuerdos. Oye, tan acertada era la fórmula que 35 años después, aquí estás, chico, de plena actualidad, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que estoy en 2 compañías de teatro, tengo a mi grupo en activo y estoy haciendo Los Toreros con Chanclas, la fusión de Los Toreros Muertos y No Me Pise que Llevo Chanclas. También doy conciertos en solitario y en breve daré el pregón del carnaval de Valdepeñas. Una cosa que parece menor, pero que me tiene totalmente comida a la cabeza, escribir pues el pregón de Valdepeñas.
Pues no te preocupes, porque a ver, yo vivo cerca de, yo soy de por aquí de la tierra y aquí somos gente muy maja. Recibimos muy bien a los forasteros, ¿eh?
Sí, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que tengo que decir cosas del carnaval que no estén dichas.
Claro. ¿No? Pero bueno, seguro que te pones a escribir y te sale una ristra importante. Oye, de todo eso vamos a hablar enseguida, pero yo quería empezar por esa entrevista con el pato de La Bola de Cristal y que tantos recuerdos que nos trae. Porque fíjate, para que los oyentes más jóvenes se hagan una idea, ese programa llegó a tener una audiencia de 14 millones de espectadores. Es decir, aparecer ahí era una garantía de éxito casi seguro, ya fuera cantando, haciendo un sketch o hablando con un pato, Pablo.
Bueno, nosotros, los toreros muertos, tocamos en ese programa gracias a que yo estaba... Bueno, yo trabajaba en una sección en ese programa, el Libro Visor, y eran las cosas que hacíamos Pedro Reyes, Olvido Gara y yo, Alaska. Olvido Gara, Alaska. Y yo, ¿sí? Recordando los clásicos de la literatura. Entonces revisamos todos los cuentos, revisamos las grandes novelas y los mitos del terror. Hicimos muchísimos... monográficos de cosas culturales. Y un día no hubo Libro Visor, sino que hubo concierto de los toreros muertos, y a partir de ahí, aquel concierto, bueno, nuestro disco que estaba grabado como estaba... Bueno, orquestalmente es muy chulo, pero yo canto fatal. Yo creo que la gente llegó a pensar que yo cantaba de broma. O sea, que la gente... lo escucho ahora y digo... ¿Cómo es posible que este tío, cantando así, hoy no? O sea, lo escucho y digo, la gente debió de pensar que yo me estaba bromeando, estaba riendo de algún cantante para que pudieran aceptar. O sea, dirían, ese hombre canta bien, pero canta mal en el disco, para... Pues no, yo estaba seguro, yo estaba convencido de que estaba imitando a Peter Gabriel, a David Byrne, de los Talking Heads. O sea,
pero eras tan simpático que nos caías bien.
Sí, no, ciertamente el público, esa cosa lo hacían los griegos, ponían a la prueba la paciencia del espectador y provocaban la catarsis. La gente se iba sintiéndose mejor persona. De repente venían a nuestros conciertos y decían, mira qué buenos somos, que no hemos asesinado al cantante ese, ¿no?
Pero de todas formas, Pablo, era un programa para niños, pero donde se les hablaba como adultos. A ver, tú tienes hijas, una de ellas en edad adolescente, como es Mafalda, de la que luego tenemos que hablar. ¿Sería posible un programa así en una sociedad tan infantilizada como dicen que es la nuestra?
Bueno, seguramente no.
Claro.
Seguramente no. Nosotros estábamos estrenando la libertad de expresión. Entonces, en ese saco que era la libertad de expresión, entraba todo. Todo el mundo podía decir de todo. Lo curioso es que había muy poca capacidad, muy poca crítica. Se criticaba poco. Entonces, la gente decía lo que le daba la gana y todo el mundo lo festejaba.
Claro.
Estábamos en una especie de fiesta con la posibilidad de que todo el mundo pudiese decir lo que tenía en la cabeza. Y eso ya ha cambiado. Ahora mismo creo que nadie del mundo del espectáculo tiene el estómago suficiente como para aguantar los puñetazos de tantos ofendiditos y tanta crítica y tanta cosa.
Desde luego. Incluso, fíjate, Lolo... Sí, mira, la directora decía que quería convertir al pato en un líder triunfador para cuando la humanidad fuera palmípeda y todos dijéramos cuacuá. A lo mejor ya hemos llegado a ese punto, porque ese cuacuá se parece mucho, pues eso, a la imposición del pensamiento único y de lo políticamente correcto.
Sí, bueno, Lolo tenía mucho de visionaria.
Mucho.
Yo recuerdo haberles presentado una sección que se llamaba Carta Blanca, en la que dejábamos el final sin resolver, digamos, que el espectador decidiese cuál era el final del problema que planteábamos, y me dijo, es demasiado didáctico, no lo vamos a hacer en la bola de cristal. Ciertamente, uno de los méritos de la bola de cristal fue que lo que sucedía en la calle, Lolo Rico abrió las puertas del ente, que era una cosa como muy funcionarial y seria, la televisión española en aquel momento, y de repente dejó entrar a todos los modistos, a todos los punkis, a toda la gente que estábamos en la calle haciendo el ganso o aportando ideas y cosas, pues nos abrió la puerta. Y claro, éramos todos unos iletrados, unos indocumentados. O sea, Pedro Reyes y yo prácticamente no habíamos estado delante de una cámara de televisión, pero habíamos hecho muchas horas de teatro en la calle
y muchas
actuaciones en el Rocola y tal. O sea, que en realidad nuestra cualificación profesional estaba muy todavía casi sin resolver. Y Lolo Rico apostaba por ese tipo de personas.
Es que es en esa época todo lo nuevo tenía un aire contracultural, ¿no? Como de derribo. Y mira, ahora que mencionas al gran Pedro Reyes, pues que para ti fue mucho más que un compañero. Tú siempre has dicho que era el hombre más gracioso del mundo. Mira, vamos a escucharle hablando de esa relación que tuvisteis, porque nos da muchas claves para entender de dónde venías.
Cuando conocí a Pablo Carbonell, pues queríamos hacer, sobre todo hacíamos teatro infantil. Entonces éramos dos desgraciados que vivíamos en Huelva, Pablo, digamos que su padre quería que fuera celador, porque no había manera, era un bala perdida. Y al final pues decidí, oye, vámonos, y entonces nos fuimos y ya empezó eso a ser como una especie de sueño americano, decir, nos están saliendo bien las cosas. La gente se ríe con nosotros, qué raro. Es que Pablo y yo somos como familia, ¿no? Estos como primos que siempre nos paramos un momento y hemos dicho, fíjate, dos desgraciados que éramos, y mira, dos catetos que venían de Huelva, y mira, está bien, hemos hecho cosas, nos hemos realizado como personas, ¿no?
¿Cuánto le echamos de menos, Pablo?
Bueno, es que Pedro y yo, gracias a poder ponernos en pijama en la calle y hacer mimo hablado,
sí,
cosas para niños y tal y cual, conseguimos algo que muy pocos chavales tenían entonces, la libertad. O sea, todo el mundo de nuestra edad, 16, 17 años, vivían bajo, digamos, los rigores de la educación normal. Enrique es mi hermano y llamo a Pedro Enrique porque es que Pedro, efectivamente, como dice él,
exacto,
éramos familia, era mi hermano.
Sí. Sí.
Pues me he equivocado, ¿ves? La afectividad.
Exacto, el
corazoncito. Y claro, nosotros con 16, 17 años ganábamos dinero, dormíamos en la calle, a veces nos pagábamos una pensión, recorríamos España en trenes sin billete y hacíamos lo que queríamos. Éramos los más felices de nuestra generación.
Claro.
Y todo fue gracias a empezar a trabajar en algo tan misterioso y alucinante como era el teatro.
Y fíjate, en aquel momento...
la vida.
Y en aquel momento la movida madrileña estaba en ebullición con sus templos, sus estrellas, ahí llegasteis a entrar en Rocola, viendo en esos garitos pues a los grupos más icónicos de la movida, Nacha Pop, Alaska los Pegamoides, Glutamato Yeye, Caca Deluxe. Supongo que fue así como se te ocurre formar un grupo que fuera, y te pregunto, una burla de ese nuevo Star System que estaba surgiendo.
Uh-huh. Bueno, algo hay de la venganza del patito feo. En los
Toreros
Muertos,
¿no? Ya.
Sí, porque yo era cómico y actuaba donde, bueno, en la Sala Marquis, que era donde estuvieron años, y Picol. Entonces Pedro Reyes y yo actuábamos ahí, debajo del Rocola, pero todo el mundo pues tenía acceso y éramos los únicos cómicos que respetaban los punkis y toda la gente que pululaba por allí. Y bueno, pues yo tenía cierta envidia del halo de divinidad que rodeaba a la gente que se dedicaba a la música, ¿no?
A la música.
Y la ropa que compraban en Londres y todo ese tipo de cosas, pues yo me vestía con ropa del rastro. Y un poco los Toreros Muertos, incluso ya desde el primer LP, que se llama 30 años de éxitos, pues ya alumbramos una idea de satirizar sobre los estilos de las canciones. 30 años de éxitos de un grupo que además lo mismo te hace un twist, que te hace una balada como Hoy es Domingo o Dejadme Llorar, que es una referencia gongoriana, a un paso doble, Ya están aquí los Toreros Muertos, una salsa, Soy un animal, un tema de rock radical como es Boom Boom 1989. En fin, éramos un grupo muy ecléctico, una cosa que no era muy habitual entonces. Todo el mundo tenía una definición de qué lo que hacía, rock vaquero, rock caribeño, rock duro, punk, lo que sea. Y nosotros éramos muy eclécticos porque éramos unos descreídos. Y bueno, sí, pues así salió la cosa.
Pues mira, y llegan los Toreros Muertos y el primer pelotazo vuestro fue Yo no me llamo Javier, este.
Yo no me llamo Javier.
Pablo, ¿y cuántos discos grabasteis? Creo que fueron cuatro porque tuvisteis una etapa hasta 1992, luego hicisteis un paréntesis hasta la vuelta en 2007, ¿no?
Uh-huh.
Más o menos, ¿no? Fueron cuatro.
Ahora, pues mira, hablando de Yo no me llamo Javier, recuerdo que cuando Javier Crae me escuchó, dijo, voy a hacer una canción que diga Yo no me llamo Pablo, pero hablo tanto como Pablo. Bueno. Pues qué mira, buena. El último disco de Los Toreros Muertos es un disco homenaje a Javier Crae, con todos temas de Javier Crae.
Fíjate.
Porque yo le tenía mucha devoción a ese hombre. Sobre todo porque era un tipo, era un conversador excelente, y por otro lado era una persona que apreciaba muchísimo el lenguaje. Y cuando una persona tiene el lenguaje tan vivo dentro de su cabeza y su lengua, pues es muy difícil que se cabree o se rompa la mano dando un puñetazo sobre una mesa, ¿no? Porque pues, tiene la precisión. O sea, eso que dice usted no se ajusta a la realidad. Usted es un mentecato. Era un hombre un poco anacrónico, pero era muy divertido. Y cuando murió, aunque yo ya lo estaba un poco estaba preparado, pues pensé, hay que revivir. Ese hombre me ha dado a mí tanto por esta pasión con el castellano, el español, que yo tengo que hacer un disco. Y cogí a Los Toreros Muertos, nos metimos en un estudio en Cáceres e hicimos un disco que, bueno, después llegó la pandemia y hemos hecho con ese repertorio un concierto.
Yeah.
En el Galileo, el de presentación. Yeah. En fin, yeah. Pero bueno, igual algún día retomo y lo vuelvo a hacer.
Por supuesto que lo harás, sin ninguna duda. Bueno, tú también tienes el lenguaje muy vivo, querido Pablo. Por cierto, en esta época en la que escuchábamos Yo no me llamo Javier, no os aburríais. Era imposible estar 24 horas de fiesta de garito en garito. Fueron los años de los excesos hasta que descubriste que en ese estado no podías disfrutar los aplausos del público y pusiste freno. Pero el que no supo poner freno fue el protagonista de tu última novela, la segunda que escribes después de publicar tu autobiografía. Se titula El nombre de los tontos está escrito en todas partes. Y creo que lo tenías en la cabeza desde hace muchos años y que también el confinamiento te permitió escribirlo al fin, ¿no?
Sí, pues la historia de un hombre que está en el corredor de la muerte. Hace poco hablé del libro, fui a en la cátedra de literatura de la Universidad de Valencia, me invitó a dar una charla sobre literatura. Aquí donde me ves, sin haber pasado segundo de boom, con unas notas nefastas, pero nefastas, sin haber leído el Quijote, sabes que tengo siempre la sensación de que soy un infiltrado. Bueno,
pero
pues,
si tú eres muy... No, lo que eres es un ilustrado, que es otra cosa.
Bueno, también soy muy... Sí, en ese sentido sí que es ilustrado, me gusta mucho la ilustración. Y podrías incluso decir que soy un afrancesado, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. Bueno, el caso es que fui allí y la catedrática de literatura, que por cierto sacó su tesis sobre Boris Vian, hablando de Boris Vian, que por cierto es un autor que está citado en el libro, directamente, ya te acuerdas que los títulos son Escupiré sobre vuestra tumba, Todos los muertos tienen la misma piel, Que se mueran los feos, entonces, El nombre de los tontos está escrito en todas partes.
En todas partes, o sea, sí.
Son todas frases un poco como lapidarias y extrañas, ¿no? Bueno, pues, mira, cuando has puesto el trozo ese del pato, he dicho, anda, yo ya tenía esta queja contra el Star System y el adocenamiento al que puede someter ese sistema al artista que tiene ganas de hablar de su interior y expresarse. Y que de repente el Star System le dice, no, perdona, hay una nueva religión, se llama marketing y tú tienes que hacer esto, chunda, y di cualquier gilipollez. Yeah. Esto es lo que le pasa un poco al hombre que acaba en el corredor de la muerte. Y me he ido para la rama porque lo que yo te quería contar es que una novela negra, como me dijo la catedrática de literatura, es la historia de un hombre que está en el corredor de la muerte,
sí,
por culpa de una mujer, y que volvería a hacerlo, si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo.
Exactamente.
Eso me dijo ella y dije, anda, pues yo me creía muy original contando una historia de un tipo que está en el corredor de la muerte, que no es original porque ya directamente... Jorge Manrique nos lleva, o sea, su gran obra está escrita a un pie de cadalso, ¿no? Pero bueno, yo me quedé original.
Y el libro, No, el libro es muy interesante porque reflejas a qué situaciones extremas puede llevarte la vanidad y la fama, pues de un personaje que desde niño, empujado por su madre, sueña con subirse a un escenario y ponerse delante de un público. Que el éxito tiene mucho de locura, Pablo, eso también lo sabemos, y que los artistas se emborrachan de público, en fin, que estas cosas pasan. Oye, por cierto, en este libro se habla mucho de la radio, desde la primera página. Hoy celebramos el Día de la Radio. ¿Qué ha significado la radio en tu relación con la música?
Pues mira, la radio es... Fíjate, cuando estaba en la cresta de la ola con el Caiga quien caiga, que por cierto trabajaba más de lo que la gente supone, claro, porque me veían ahí muy feliciano y tal, pero nadie
mucho
sabe la cantidad
sí.
de horas Exacto. que yo podía estar delante de un hotel o de una valla, detrás de una valla, o viajando, porque viajé lo que no está escrito en aquellos años. Pues me ofrecieron hacer un programa en la radio.
¿Sí?
Y de repente lo desestimé. Y años después me he arrepentido muchísimo. Porque es un medio que efectivamente, antes has dicho que hay mucha gente que se informa por la radio. Y no me extraña, porque la radio, prescindiendo de la imagen... Por uh-huh. cierto, mira, ayer estuve en una función en Huesca.
¿En
y
Huesca?
Vinieron dos ciegos. Sí, en Huesca, sí. Uh-huh. Y vinieron dos ciegos a vernos. Menos mal que me enteré después. Porque estas personas, cuando vienen los invidentes al teatro,
¿sí?
están pendientes solamente de la voz. Y a través de la voz tienen que adivinar si lo que están contando es verdad o no es verdad.
Desde
y
luego.
Yo sé que esa gente tiene un detector. Pues algo uh-huh. de eso le pasa también a la persona que escucha la radio. Sabe si lo que está escuchando es verdad o no es verdad. En la tele te los camotean porque las presentadoras o los presentadores son muy hermosos, muy guapos, están muy bien alumbrados, el fondo es muy chulo, ta, 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 ta. Pero la radio solamente tenemos la verdad para poder expresar las ideas.
Bueno, desde luego, y además fíjate, la radio nos ayuda muchas veces a no caer en esos agujeros del desquiciamiento, ¿no?, del día a día. En tu caso, bueno, lo tuyo ha sido diversificar, ¿no?, porque en tu caso la música es una faceta más, también escribes, haces televisión, haces cine, diriges una película, Tuni Chocolate, 2004. Lo que más te gusta hacer sé que es el teatro. Anoche estuviste en Huesca representando una comedia clásica, Mercado de Amores. Sigues con la función de Bla Bla Coche con nuestra compañera Sole Mayol, que vendrá después. Bueno, de tu Ajá. faceta de Caiga quien caiga ya no hablamos porque fue maravilloso y hoy además sería muy complicado hacer un programa así. Pero si no tuvieras bastante con todo esto, este año te embarcas en un nuevo proyecto que es una gira conjunta con otro grupo de referencia, la banda sevillana de Pepe Vejines, No me pises que o chanclas. Y así es como nace Toreros con Chanclas, un cóctel disparatado que suena así. Porque digo yo que como vacuna para recuperar la normalidad no está nada mal esta vuelta. Y luego también te voy a decir otra cosa, que a mí me llama la atención que ahora que tanto proliferan los talent shows, a nadie se le ocurre presentarse con un grupo simplemente para pasárselo bien. Si es que vosotros no tenéis competencia en vuestro género, Pablo.
No, sí, efectivamente, Pepe y yo tenemos esa necesidad. Y porque, bueno, hemos entendido que pasándolo bien, la gente por simpatía o por simbiosis o por lo que sea, pues también se lo pasa bien. Es que, claro, salir al escenario, aburrirse y estar en un estado de nihilismo insoportable, a nosotros no nos entra en la cabeza. El escenario para nosotros es un espacio terapéutico donde soltamos toda nuestra energía y además entendemos que el humor es una manera maravillosa de hablar de las cosas en serio.
Desde luego.
O sea, que
desde
no nos...
Sí.
No, mira, una de las cosas que más me atrajo de Pepe, y dije, lo hago con Pepe, venga, lo hago. Bueno, por supuesto el bajista, que has oído qué línea de bajo le ha metido a mi Agüita Amarilla.
Desde luego, está genial.
Buah, el bajista de los No me pises que llevo chanclas, Salvador, es un fuera de serie. Entonces, claro, nuestros temas con esa línea de bajo, más la fuerza rítmica de la batería, ta, 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 los guitarras, o sea, la cosa está sonando bastante potente.
Bastante bien, que sí, que bueno, sí, que sí. Bueno.
Y pues eso, ambos tenemos esa necesidad de escuchar a la gente reír.
Que sí, que
sí. Lo que hacemos es muy gracioso, la verdad.
Que sí, que sí. Y os seguiremos la pista a toreros con chanclas, porque merece la pena y necesitamos reírnos muchísimo. Por cierto, en vísperas de San Valentín, yo quería terminar con una canción de Los Toreros Muertos que hable de amor, pero no me encontró ninguna porque Los Toreros Muertos no gastan ese género. Pero vamos a despedirnos, si quieres, con una de las lentas vuestras, que son las que te gustan. El último mono de la NASA. ¿Te parece que nos despidamos con esta canción, Pablo Carbonell?
Esa canción es de las mejores que he hecho.
Lo sé, por
y
eso.
Y mira, está inspirada en un tema de Boris Vian.
Mira,
que se
tú
llama,
no das puntadas sin hilo nunca.
Claro, está inspirada en una canción que le hizo él a los recogedores de basura de París.
¿Ves?
Y dije yo, bueno, sí, porque además él dice, toda la esperadura, todas las cosas que ustedes tiran son para nosotros. Y efectivamente hay un verso en eso, recojo trozos de cohetes y todo eso está cogido de Boris Vian. Bueno. Si es que nos reciclamos continuamente.
Pues haces bien y síguelo haciendo porque te necesitamos mucho, Pablo Carbonell. Estaría hablando toda la mañana contigo, pero te voy a despedir ya con un beso muy grande. Muchísimas gracias.
Oye, muchísimas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte y feliz día de la radio.
Igualmente, Pablo Carbonell, gracias. Adiós, adiós.